Vamos a enfocar hoy otra vez en el libro de Lucas, en capítulo 17. Vamos a completar este capítulo hoy. Vamos a empezar en versículo 20 hasta versículo 37. El libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Hay una mujer que vive en China y su nombre es Xiang Junfeng. Ella vive en una aldea llamada Liuxiazhuang. Ella tiene 47 años y hace 10 años algo ocurrió que ella nunca esperaba. Ella se casó. Y si tú quieres visitarle en su pueblo, no va a ser difícil aún a encontrarla. Porque todas las personas en su pueblo le conocen. Le conocen porque todos los días, señora Xiang Junfeng lleva un vestido de novia. Cada día. Yo tengo una foto para mostrarles. Ella lleva un vestido de novia. Cuando está trabajando en la cocina, ella lleva su vestido de novia. Cuando ella está trabajando en el campo, ella da una razón para hacerlo. Ella dijo, mi día de boda fue el día más feliz de mi vida y nunca quise que terminara. Así que decidí usar mi vestido todos los días y compré 4 vestidos de novia más. Ella compró 5 vestidos de novia porque cada persona necesita un cambio de ropas de vez en cuando. Amén. Now, tú podrías pensar que esta mujer está un poco loca. ¿Por qué una mujer llevaría un vestido de novia todos los días? Pero antes de juzgarla, debemos saber su historia. Cuando la señora Junfeng tenía 18 años, ella fue secuestrada. Y durante los 15 años siguientes, ella vivió como una esclava. Después de que ella se escapó y ganó su libertad, ella conoció al hombre que se casó y se enamoraron. Tal vez ella celebra ser una novia, una esposa, cada día, porque cada día ella recuerda lo que era ser una esclava. Les cuento esta historia porque los que somos redimidos somos, la Biblia dice, la novia de Jesús, la novia de Cristo. Y si nosotros recordamos que una vez fuimos esclavos del pecado, todos los días queremos celebrar ser la novia de Jesús. Y como la señora Junfeng, hay un anhelo que debe existir en el corazón de cada creyente. Un anhelo por la venida de Jesucristo, un anhelo por el reino que Él va a establecer cuando Él venga. Cada vez que oramos la oración del Señor y decimos, venga tu reino, venga tu reino. Estamos expresando el anhelo dentro de nosotros. En nuestro pasaje esta mañana, Jesús recibió algunas preguntas acerca del reino de Dios. Y este es un tema común en el Evangelio de Lucas. Lo vemos en este libro 30 veces. 30 veces el reino de Dios. Lucas vuelve a este tema una y otra vez. Y en este tiempo existía un anhelo por el reino de Dios. Incluso aquellos que no creían en Jesús creían que pronto el reino de Dios vendría y todos lo verían. Y ellos no entendían lo que significaba, pero lo anhelaban. Así que esta mañana vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de su reino y este anhelo que debemos tener entre nosotros. Y hay cinco lecciones que vamos a aprender. Primero, vamos a ver que el reino de Dios en este momento es actualmente invisible. Invisible. Miren versículo 20. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, y hoy voy a parar aquí por un momento. Todos los judíos creían que el reino de Dios iba a aparecer literalmente, en una manera física. Y también ellos creían que el tiempo estaba maduro y todo estaba listo para que esto sucediera. Y sus ojos estaban abiertos. Ellos estaban mirando y observando. Dos capítulos más adelante, en Lucas capítulo 19, dice que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora es el momento. Eso es lo que la gente se estaba diciendo. Ahora es listo, inmediatamente. Pero cuando ellos hablaban del reino de Dios, ellos no estaban hablando acerca de un reino espiritual. Ellos estaban pensando en un reino físico. Ellos estaban esperando que alguien les ayudara a derrocar violentamente a los romanos. Así que cuando Jesús vino y él empezó a realizar milagros, mucha gente dijo, mira, él debe ser el que va a dirigir esta rebelión. Y ellos estaban listos para recoger sus espadas y pelear. Y por esto pueden entender por qué los líderes religiosos estaban un poco nerviosos. Ellos pensaron, si Jesús hace que la gente se existe demasiado, se rebelarán contra Roma y entonces los romanos vendrán y matarán a todos nosotros. En el Evangelio de Juan, Caifás, el sumo sacerdote, él hizo una declaración muy, muy interesante. Él dijo, es mejor que un hombre muera por el pueblo que perecer toda la nación. Él no entendía en este momento, él no entendía que él estaba profetizando accidentalmente lo que iba a suceder. Sí, Jesús iba a morir por el pueblo, por sus pecados. Pero Caifás, él pensó, si nosotros no matamos a Jesús, los romanos nos matarán. Y ellos empezaron a hacer sus planes, a crucificar a Jesús. Así que Jesús aclara este malentendido. Miren versículo 20 otra vez. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús dijo, no, en este momento el reino de Dios no es algo que puedas ver con tus ojos, no en esta manera, así no. Ellos estaban buscando caballos, carros y soldados, ellos estaban buscando infantería y arqueros de caballería. ¿Puedes ver este tipo de reino? Tú puedes apuntar y tú puedes decir, ahí está. Pero Jesús dijo que no es así como funciona el reino de Dios. Luego, Jesús dijo que probablemente, algo que probablemente lo sorprendió, él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Es aquí. Es real. Es tan real como cualquier otro reino, pero no es lo que crees que es. El reino de Dios es el reino de Cristo en los corazones de las personas salvadas. ¿Y quiénes eran esas personas? ¿Eran mendigos? ¿Los recaudadores de impuestos? ¿Los leprosos? ¿La mujer en el pozo? ¿La mujer atrapada en el adulterio? ¿Los niños que Jesús bendijo? ¿Los pobres? ¿Los enfermos? ¿Los olvidados? ¿Pescadores sin educación? ¿El paralítico que bajó por el techo? Estos eran los tipos de personas que seguían a Jesús y creían en su mensaje. Y Jesús dijo, estas personas constituyen el reino de Dios. Están a tu alrededor, pero te niegas a verlos. Cada vez que uno de ellos llama a Jesús como el Señor, se convierten en ciudadanos de este reino y en este momento el reino de Dios crece. Eso es lo que Jesús describió en Mateo 6:33. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero el reino de Dios. Eso significa que debemos considerarnos primero y ante todo ciudadanos de este reino. Y nuestra ciudadanía está en el cielo. Eso significa que la más alta prioridad en nuestras vidas es el reino de Dios. Todas nuestras vidas se trata de proclamar el reino de Dios y crecer el reino de Dios. Jesús incluso nos prometió, si buscamos el reino de Dios, Él proveerá cualquier otra necesidad que tenemos en nuestras vidas. Así vemos que el reino de Dios en este momento es actualmente invisible, pero también vamos a ver que el reino de Dios parecerá retrasado en su venida. Parecerá retrasado en su venida. Miren versículo 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Hace un momento Jesús dijo que el reino de Dios está entre ustedes. Pero ahora Él describe el reino en una manera diferente. Ahora Él está hablando del tiempo en que Él vendrá otra vez. Y este reino invisible no siempre será invisible. Un día el reino invisible espiritual será el reino de Dios visible terrenal. Jesús dijo en Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, vendré otra vez. Repítelo conmigo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús viene de nuevo, pero noten lo que Jesús dice aquí. Anhelas de verlo, pero no lo verás, él dijo. Y en un sentido, Jesús estaba hablando a esos discípulos. Ellos anhelaban su regreso, pero ninguno de ellos tenía la oportunidad a vivir para verlo con sus ojos. En un otro sentido, Jesús estaba hablando de los discípulos futuros. Él estaba hablando acerca de nosotros. Pedro dijo en 2 Pedro 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, la gente dirá, si Jesús viniera de nuevo, ya lo habría hecho. Jesús dijo, no se desanime, no se desanime, eso va a suceder. Y miren versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Jesús dijo que mientras esperas su regreso, algunas personas van a acercarles y van a decirles que Jesús ya ha regresado. Hemos visto esto muchas veces en la historia de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, William Miller, el padre de los adventistas, él dijo que Jesús regresó en el año 1844. Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, él dijo que Jesús venía en el año 1874. Y cuando Jesús no vino en el año 1874, él cambió su profecía y dijo, no, 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 Jesús vendría en el año 1914 y otra vez eso no sucedió. Hemos visto más ejemplos en los últimos años. La historia es llena de esas personas. Otra vez Jesús dijo que eso va a suceder. Y Jesús dijo que cuando alguien viene a ti y te dice que Jesús ha regresado, no vayáis y no sigáis. Son palabras fuertes y directos y claros. ¿Por qué no? Miren el versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Imagina que estás afuera de tu casa una noche y de repente un rayo parece extendiéndose de un horizonte hasta el otro y en un segundo, en lugar de oscuridad, es tan brillante como el mediodía. En un momento, ¿te darías cuenta? Por supuesto. ¿Tú vas a notarlo? Por supuesto. Sería imposible no notarlo. Sería obvio. Del mismo modo, Juan dijo en Apocalipsis 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No vas a necesitar que alguien te informe cuando Jesús viene de nuevo, porque cuando Jesús venga otra vez será imposible perderse. Miren versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Jesús dijo que antes un regreso glorioso debe haber una muerte humillante. Primero, Jesús tuvo que sufrir, él tuvo que ser rechazado, él fue golpeado, fue clavado en la cruz, fue ridiculizado. Todo eso fue un parte del precio que Jesús pagó para nosotros y esta fue su primera vida venida. Pero será diferente cuando Jesús viene de nuevo. La primera vez él llegó a sufrir. La próxima vez él vendrá para reinar. La primera vez él fue rechazado. La próxima vez cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Saben que hay 300 profecías en el Antiguo Testamento relativas a la venida de Jesús? Pero solo una tercera parte de esas profecías se cumplió con su primera venida. Y eso significa que hay 200 profecías más que se cumplirán cuando Jesús regresa. 2,000 años han pasado. Yo no sé cuántos más van a pasar. Pero Jesús viene otra vez. Y el reino de Dios parecerá retrasado en su venida. Hay una otra lección que vamos a ver. el reino de Dios será inesperado por el mundo. El reino de Dios será inesperado por el mundo. Miren versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús dijo que antes de su regreso, el mundo va a asemejar a lo que el mundo era antes de dos eventos históricos: el diluvio en el día de Noé y la destrucción de una ciudad llamada Sodoma. En los días de Noé, la Biblia dice que todo pensamiento de la humanidad estaba sobre el mal. Y también Sodoma estableció el estándar para la maldad. ¿Y qué pasó? En los días de Noé, toda la tierra estaba inundada y solo la familia de Noé sobrevivió. Y Sodoma fue destruida por el fuego y azufre. En cada caso, Dios los juzgó muy, muy severamente. Había mucho mal en Sodoma y en el mundo en el día de Noé. Pero noten la cosa que Jesús menciona aquí. Jesús menciona una cosa acerca de el mundo en el día de Noé y la ciudad Sodoma. Jesús menciona su indiferencia. Ellos eran completamente indiferentes. Jesús dijo: el día antes del diluvio, la gente comía, bebía. Y noten que Jesús dijo que algunas personas, muchas personas, se casaron inmediatamente antes del diluvio. Eso arruinará tu luna de miel. Ellos estaban ocupados con todas estas actividades porque ellos no creían que nada iba a suceder. Y Noé les advirtió. Yo imagino que él rogó que ellos se arrepintieran, pero ellos ignoraron a Noé y para ellos Noé era el loco con el arca. Y lo mismo pasó en Sodoma. Jesús dijo que la gente compraba y vendía propiedades en los días previos a la destrucción de Sodoma. Yo imagino que alguien, yo no sé quién, alguien probablemente compró una casa en Homestead una semana antes del huracán Andrew. Yo no sé quién, pero yo imagino alguien compró una casa en Homestead y estaban celebrando su casa nueva, invitando las personas a venir a ver su casa nueva sin saber que un huracán grande va a destruir todo en una semana. ¡Qué lástima! ¿Por qué hicieron eso? Porque no sabían lo que vendría. Eso es lo que será antes de que Jesús regrese, la Biblia dice. Miren versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea, en sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos a la mujer de Lot. ¿Recuerdas lo que pasó a la esposa de Lot? Lot no era perfecto, pero él era un hombre de Dios y se le dio la oportunidad de abandonar Sodoma antes de que Dios la destruyera, pero fueron advertidos. No miran atrás. No miran atrás. Al huir, Dios destruyó la ciudad y la Biblia dice que la esposa de Lot se dio la vuelta para mirar y inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Ustedes podrían pensar, pastor, eso es muy, muy grave por solamente una mirada. Pero déjame decirte por qué sucedió esto. La esposa de Lot dejó y salió de Sodoma. Pero su corazón todavía permanecía en la ciudad. Y por esta razón se convirtió en una estatua de sal, porque ese era el destino de la gente en la ciudad, y su destino tenía que ser el mismo de ellos. La mujer, la esposa de Lot, murió porque su corazón estaba puesto en las cosas de este mundo. Y ella valoraba los placeres mundiales más de lo que valoraba a Dios. Y es por eso que Jesús dijo, si tú estás sobre su techo cuando Jesús regrese, no seas como la mujer de Lot, no te preocupes por lo que hay en tu casa, porque estas cosas no importan más. Cuando Jesús regrese, el mundo no lo esperará. La gente en el mundo estará ocupada con cosas que no importan. El mundo estará preocupado por el mercado de valores. El mundo estará preocupado por medios de comunicación social, televisión, fútbol de fantasía, quizás. Ir a trabajar, ir a la escuela. No hay nada malo en algunas de estas cosas, pero Jesús dijo, acuérdate de la mujer de Lot. Porque cuando Jesús regrese, tú vas a descubrir que muchas de las cosas que tú pensabas que eran importantes, no son importantes. Y tú vas a descubrir que algunas cosas que tú pensabas que no eran importantes, son muy, muy importantes. Y lo que es importante en este mundo es el reino de Dios. El reino de Dios. Miren versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la piedra la salvará, le salvará. Si usted decide que el propósito de su vida es estar cómodo y seguro, lo perderá todo. Cuando Jesús regrese, tú vas a descubrir que todo en lo que invirtió su vida fue una farsa. Pero si no ponen ningún valor en su vida, si están ustedes dispuestos a entregar su vida a Jesucristo por la causa del reino de Dios, la vida es lo que obtendrán, vida eterna, vida abundante. Pero Jesús dijo, deciden ahora, porque cuando Jesús venga, será demasiado tarde. Cuando Jesús venga, será inesperado por el mundo. Una otra lección que vamos a ver, el reino de Dios llegará de repente. El reino de Dios llegará de repente. Anteriormente, Jesús dijo que su venida sería como un relámpago. Pero noten lo que Jesús dijo en el versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Piensa en un hombre y su esposa. Ellos han dormido en la misma cama por muchos, muchos años. Jesús dijo que de repente uno de ellos será tomado y el otro dejado. Piensan dos mujeres trabajando lado a lado. De repente uno de ellas desaparece, el otro es dejado. Dos hombres están trabajando en el campo. De repente uno de ellos es tomado, el otro es dejado. Esa palabra que Jesús está usando cuando Él dice tres veces, uno es tomado, uno es tomado, es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y casi cada vez que lo vemos, esta palabra significa a recibir algo, a recibir algo. Puedes traducirlo, una persona será recibida y la otra dejada. ¿Quién los recibe? Dios les recibe. Dios aquí está tomando, Él está recibiendo a aquellos que le pertenecen. Lo que vemos aquí es Dios separando el trigo y la cizaña. Nos referimos a esto como el rapto. Yo creo que Jesús está describiendo el mismo evento que Pablo describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, nos que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No sabemos cuándo eso sucederá, pero hay una cosa sobre la cual todos deberíamos estar de acuerdo. Debemos vivir nuestras vidas en un estado de expectativa constante. Si Jesús regresa este año o si Jesús regresa en 10,000 años más, debemos vigilar, debemos orar y debemos estar listos para su regreso. Una lección más que vamos a ver en el versículo 37. El reino de Dios será una realidad universal. Será una realidad universal. Versículo 37 dice: y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Cuando los discípulos oyeron acerca de este evento increíble, este evento grande, este evento que va a ocurrir en el futuro, este evento que va a sorprender todo el mundo, este evento que va a suceder de repente, ellos tenían una pregunta. Y es muy interesante que su pregunta no era, ¿cuándo va a pasar, Jesús? ¿Cuándo va a suceder? No. Su pregunta es, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a pasar esto? Tal vez, quizás, ellos estaban pensando, donde quiera que esto va a suceder, yo quiero evitar ese lugar. No quiero visitar el lugar donde todo eso va a suceder. Quizás estaban pensando en esa manera. Quizás estaban diciendo, yo caminaré alrededor si yo tengo que hacerlo. Pero su pregunta revela que ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos piensan que esto va a suceder en un lugar específico. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Tal vez Jesús estaba describiendo Jerusalén, ellos pensaban. Observen la respuesta de Jesús. Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Now, la traducción en la Reina Valera dice las águilas. En el griego, la misma palabra también significa buitres. Buitres, vultures. Y esa es una declaración interesante y hay mucho debate sobre lo que Jesús estaba diciendo. Pero déjeme hacerte una pregunta. ¿Dónde muere la gente? ¿Dónde muere la gente? ¿Solo en países del tercer mundo? ¿Solo entre los pobres? No, claro que no. La muerte ocurre en todas partes del mundo. Cuando Jesús dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas o los buitres. Parece que Él está diciendo que este evento será un evento universal. La destrucción que Él está describiendo sucederá en todas las partes donde hay cuerpos. Y es por eso que debemos tomar el Evangelio en todas partes del mundo, porque todo el mundo va a ser impactado por el regreso de Jesucristo. Y todo el mundo, por lo tanto, necesita escuchar el Evangelio de Jesús. Y nuestro trabajo es decirles que nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está en un partido político o un político. Nuestra esperanza está en el reino de Dios. Nuestra esperanza está en la promesa de que Jesús viene de nuevo. No, no estamos esperando que algo suceda. Estamos esperando a que alguien regrese. Y cuando Jesús regrese, Él hará nueva todas las cosas.